El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Audiencias IMER. Con el gusto de siempre les saluda al frente de los micrófonos y de la Defensoría, Laura Martínez Águila. Qué gusto que nos escuchemos un miércoles más por la tarde. Y de esa misma forma vamos a darle la bienvenida a todas las emisoras que se enlazan para que ustedes puedan escuchar Audiencias IMER del norte al sur del país. Saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Para que continúen escribiéndonos al correo electrónico y nos hagan llegar sus mensajes, pueden hacerlo al audiencias@imer.com.mx. El WhatsApp, recuérdanlo, es una nota de voz con la cual pueden contactarnos a la Defensoría al 55 66 94 97 88. Y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con un sencillo @audienciasimer, donde nos han preguntado dónde pueden escuchar ciertos podcast ganadores, también donde nos hacen algunas observaciones sobre los programas que pasan en nuestras emisoras, en Reactor sobre todo. ¿Cómo ustedes pensarían que algunos de los programas o conductoras y conductores podrían hacer más interesante su labor sin que necesariamente pues tengan que salir del aire? Porque además esa no es la labor de la Defensoría, querida comunidad de Audiencias IMER, pero con mucho gusto nosotros les respondemos y les explicamos de qué manera se puede mejorar esta labor en la radio pública. Y con ello vamos a darle inicio al mes, además, porque tenemos un tema que nos ha acompañado durante semanas, ustedes y todas lo hemos sabido, que Afganistán fue tomado nuevamente por el grupo talibán a raíz de la salida de las tropas estadounidenses, y ello ha traído una crisis política, internacional, humanitaria, migratoria también. Sin embargo, tiene también un componente de género muy específico, en donde el arribo de los talibanes al poder le impone limitaciones y violaciones a los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres afganas. Es por ello que, bueno, la libertad de expresión, claro que se ve ahí afectada, y con eso hoy vamos a platicar con la licenciada Fernanda Hernández Orozco. Ella es comunicóloga y periodista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, trabaja como editora de Internacional en Expansión MX, y nos da mucho gusto saludarte en Audiencias IMER. Fernanda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, Laura, para hablar sobre este tema.
Gracias a ti por la disponibilidad y aceptar la invitación de acompañarnos y de estar con nuestras audiencias. Y un poco, si te parece, vamos con el contexto para que podamos comprender de mejor forma qué implica el retorno de los talibanes al poder en Afganistán y cuáles serían las principales restricciones impuestas a niñas y mujeres jóvenes.
Bueno, como también estabas comentando al principio, ya los talibanes gobernaron Afganistán por 5 años, entre 1996 y 2001. Se hicieron del poder después de una intensa guerra civil que se vivió en Afganistán, bastante sangrienta también, que fue la consecuencia de la salida de las tropas soviéticas de Afganistán. La Unión Soviética invadió el país durante casi toda la década de los 80 y pues fue, de hecho, ese es uno de los puntos culminantes de la Unión Soviética y que llevaron a la caída del bloque, pero fueron expulsados, hubo una guerra civil. Ahí es donde surgen los talibanes, que son este grupo de estudiosos del Islam que tienen una interpretación bastante radical de la Sharia o la ley islámica. Y esta interpretación tan radical los llevó a que durante su gobierno impusieron medidas bastante estrictas a las mujeres afganas, y especialmente, digo, había restricciones para todos, pero las mujeres y las niñas fueron las principales víctimas en este periodo. La ley islámica les prohíbe estudiar, prohíbe trabajar, salvo algunas excepciones. Había algunas pocas mujeres médico que podían trabajar en los hospitales de ciudades grandes como Kabul, pero de ahí en fuera no podían ejercer una profesión. No pueden ser vistas en la calle por otros hombres que no sean los miembros de su familia, por eso tienen que salir a la calle cubiertas con la burka. La burka es un velo integral que les cubre de pies a cabezas, simplemente les deja una rejilla en los ojos para que puedan ver, pero de ahí en fuera nada. No pueden reírse en público porque los hombres no pueden escuchar la risa de una mujer. No pueden salir acompañadas de sus casas a menos que sea acompañados de un miembro de varón de su familia o de su esposo que actúa como guardián, y muchas más limitaciones.
Sí, y que además estas limitaciones que nos estás describiendo, Fernanda, nos hacen pensar en términos de la libertad de expresión, cómo restringe la posibilidad de las mujeres de estar en el espacio público, de ejercer la libertad de pensamiento, la libre asociación, en donde además en estas últimas fechas hemos visto a una generación de mujeres muy jóvenes que han protestado en las calles ante el regreso de los talibanes. Este impacto que tienen estas limitaciones, el que las mujeres no puedan ser vistas, escuchadas y que además no están reconocidas como sujetas en su propia individualidad, ¿qué afectaciones representa este retroceso luego de que estuvieron fuera durante 20 años los talibanes y con el antecedente de los 5 años que tomaron el poder?
Bueno, también hay que aclarar que durante estos 20 años de intervención estadounidense, las cosas cambiaron en ciudades como Kabul, pero en las zonas rurales en realidad se seguía con este tipo de parámetros. Para muchas mujeres no cambió tanta la situación, pero para las mujeres que vivían en Kabul, que no es poca cosa tampoco, muchas pudieron acceder a formación universitaria, a estudiar, algo que no podían hacer. Muchas pudieron ocupar puestos de poder y puestos de decisión. Hay hasta incluso personas que ocupaban puestos en las fuerzas armadas afganas, algo que es imposible bajo la ley islámica, por lo menos en la interpretación a rajatabla que hace los talibanes. Pero también había muchas mujeres periodistas y muchas mujeres que encabezaban espacios de discusión y espacios públicos. Uno de los primeros grandes cambios que se ven con los talibanes, que han prometido que la mujer va a seguir siendo parte importante de la vida pública afgana, es que los espacios noticiosos han sido ocupados por los talibanes, y en vez de tener presentadoras mujeres, como tenían muchos de estos espacios, han sido ocupados por portavoces hombres de los talibanes. Esa es otra preocupación también. Los talibanes durante su gobierno controlaron todos los medios de comunicación, prohibieron internet y en general eran los únicos dueños de la información que podía surgir desde Afganistán. Entonces también ese es el riesgo. También ya están haciendo promesas de que se van a moderar, pero no sabemos muy bien qué va a pasar en un futuro.
Exacto, y te agradezco que hayas llevado la conversación hacia allá, Fernanda, porque estamos encontrando cómo en algunas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras ya empezamos a encontrar en estos días más recientes que pese a las promesas de los talibanes, ya se les están aplicando restricciones a los medios locales. Hemos visto que más de un centenar de medios afganos ya han cerrado, se les está imponiendo una línea editorial en donde la prevención del mal es que no haya música y no haya mujeres, por ejemplo, en estas estaciones de radio y medios de comunicación. Y esto es un punto muy interesante porque vemos que pudo proliferar toda una generación de mujeres afganas jóvenes en los medios de comunicación, por ejemplo, la creación de iniciativas como Rukhsana Media, esta web de mujeres afganas para fomentar la circulación de noticias de mujeres sobre mujeres escritas por mujeres. Y en ese sentido, ¿cómo entender que de un día para otro las mujeres quedan fuera del espacio público? Pero sobre todo, ¿qué riesgos implica para la integridad de las mujeres periodistas en Afganistán este régimen talibán?
Durante el régimen talibán había no solo restricciones, también había muy fuertes castigos si esas restricciones eran desafiadas. A las mujeres se les humillaba públicamente, había amonestaciones públicas muy grandes, había mutilaciones, por ejemplo, no podían pintarse las uñas, si se las pintaban eso podía costarles que les cortaran los dedos, y en el peor de los casos había ejecuciones públicas. En el caso de las mujeres que se atrevían a salir al espacio público no llegaba a este grado, pero sí había sanciones muy, muy extremas para las mujeres que se atrevieron a hacerlo. Entonces, por eso es que muchas mujeres periodistas, cineastas, escritoras están saliendo de Afganistán o están buscando salir de Afganistán porque ven que va a ser imposible poder seguir ejerciendo su libertad de expresión si continúan en Afganistán bajo un régimen talibán.
Exactamente, Fernanda, y en esto que nos mencionas es muy importante también que reconozcamos el rol que han tenido las mujeres, no únicamente en el periodismo, sino también, como lo mencionabas, mujeres que lograban formarse en las universidades como productoras, como directoras, como cineastas, y que esto nos hace pensar también en que está quedando de fuera toda una perspectiva del discurso, de la narrativa audiovisual, una perspectiva cultural, ¿no?, desde la mirada de las mujeres. Estamos llegando a un minuto prácticamente de la pausa, Fernanda, así que si te parece bien, cuando volvamos de este corte, entramos a lo que ya mencionabas en tu última intervención, esta salida y esta búsqueda del refugio por mujeres periodistas, por mujeres cineastas y creadoras de contenidos de Afganistán en otros países, y qué implicaría eso en términos internacionales.
Claro, con mucho gusto.
Así que ustedes ya lo escucharon, querida comunidad, no se muevan de este momento en Audiencias Imer, porque vamos a tratar de entender y que nos quede un poco más clara las implicaciones de lo que está ocurriendo en Afganistán, cuáles son los riesgos. No se trata únicamente de quedarnos con estas imágenes en los aeropuertos, que sin duda son impactantes, y recordando que se trata de un programa grabado y que lo hacemos con antelación. Bueno, hoy estamos grabando este programa para Audiencias Imer justo en el día en el que supimos que hubo un atentado de un posible hombre bomba en el aeropuerto de Kabul en Afganistán. Así que un poco más de eso estaremos hablando al volver de la pausa. Ustedes no se muevan, estamos en Audiencias Imer.
Los derechos humanos son universales, por lo que todas las personas debemos ejercerlos sin distinción de sexo, color de piel, religión, idioma, posición económica o social, opinión política o cualquier otra condición.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencias Imer.
El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todas las personas tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.
Ya estamos de vuelta en Audiencias Imer y les recordamos brevemente los medios de contacto con la Defensoría, en donde me va a dar mucho gusto poder contestarles. Tenemos el WhatsApp 5566-949788 para que nos manden una nota de voz a la Defensoría, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter con un sencillo @audienciasimer. Al igual que todas las veces les decimos, querida comunidad, recuerden que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar y encontrar en el micrositio de la Defensoría www.imer.mx/audiencias. ¿Y qué más van a encontrar en el micrositio? Los informes de la Defensoría. ¿Qué dicen las audiencias? ¿Cómo participan? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Y qué estamos haciendo en la Defensoría, además de estos encuentros semanales en el programa? Ahí lo pueden consultar en el micrositio. Y como se los prometimos, estamos platicando con la licenciada Fernanda Hernández Orozco. Ella es periodista y editora de la sección internacional en Expansión MX. Y Fernanda, nos quedábamos en un punto clave para entender el tema de hoy que tenemos en Audiencias Imer, que tiene que ver con las niñas, mujeres y las mujeres periodistas en Afganistán. Mencionabas en tu intervención, antes de irnos a corte, esta búsqueda por salir del país ante la llegada de los talibanes, porque las condiciones hacen imposible el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el estar presente en el espacio público para las mujeres afganas sin recibir sanciones. Y en eso pensamos, además, de que Reporteros Sin Fronteras ya nos había dicho que Afganistán ocupaba el lugar 122 de los 180 países en la clasificación 2021. Entonces, ¿por qué pensar que quizá esta crisis humanitaria y de migración impacta con un sesgo muy específico a la libertad de expresión de las mujeres periodistas, y por qué es necesaria su evacuación del país?
Bueno, también tú lo mencionabas antes de irnos a corte. vamos a perdernos una perspectiva del mundo si no tenemos mujeres periodistas en Afganistán. Y si no tenemos periodistas en Afganistán, vamos a perdernos de eso. De hecho, México recibió a 124 refugiados afganos y entre ellos había muchos periodistas y muchas mujeres periodistas. Así está pasando también con otros países. Varios países ya anunciaron que van a recibir a refugiados afganos, por lo menos de manera temporal, en lo que pueden encontrar un nuevo lugar para vivir. Ecuador y Colombia anunciaron que van a recibir cada uno 5.000 personas. Estados Unidos está preparándose para recibir a 50.000 personas, además de sus aliados afganos, que eran traductores e intérpretes que trabajaban en campo con las fuerzas estadounidenses. Ahora también abren esta posibilidad de un permiso humanitario de residencia por un año para otros grupos vulnerables, principalmente mujeres, líderes y periodistas. La salida de personas de Afganistán no es nueva. De hecho, este año, en el reporte de Naciones Unidas de Tendencias Globales sobre Desplazamiento Forzado, que se publicó el 18 de junio de este año, al menos 2.6 millones de personas refugiadas en el mundo provienen de Afganistán. Esta es la tercera cantidad más grande, solo después de las personas que provienen de Siria y de Venezuela. Entonces, te habla de la cantidad del desastre. Por el momento, muchas de esas personas viven en países vecinos, viven en Irán, en Turquía, pero por ejemplo, Turquía ya dijo que no va a recibir más personas. Y además, tanto Irán como Turquía son espacios muy complicados para el ejercicio de la libertad de expresión, porque tienen leyes islámicas muy fuertes, sobre todo Irán, y pues tienes en el caso de Turquía a un presidente autócrata como Tayyip Erdogan, así que bueno, la perspectiva tampoco es muy alentadora.
Y en esto que nos estás mencionando, en realidad también representa un reto en términos internacionales para poder atender no únicamente a los periodistas, sino en general a toda la población afgana que esté requiriendo salir del país, porque no se puede pensar en estas medidas solo como una solución temporal, sino en algo mucho más orquestado, en pensar en unas medidas al mediano o largo plazo, en cómo resolver la situación. Y ahí, Fernanda, encontramos que hay algunas iniciativas colectivas internacionales, tales como el Comité para Proteger a Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, los mismos Periodistas Sin Fronteras, International Women's Media Foundation, apoyar a las y los periodistas en Afganistán. Tanto los que se están quedando como aquellos que están saliendo. En ese sentido, ¿qué podemos pensar que son, digamos, las posibilidades, pero también las limitaciones que tendría la comunidad internacional para poder apoyar a las personas que están buscando salir del país?
Bueno, la primera gran limitación es el tiempo. Las fuerzas estadounidenses estaban o tenían su límite para salir de Afganistán. A partir de entonces, los vuelos de evacuación de las fuerzas extranjeras han terminado, pero los afganos que quieran volar fuera de Afganistán lo pueden hacer con mayor libertad porque se reanudaron los vuelos comerciales desde el aeropuerto de Kabul, o por lo menos eso esperamos, si el atentado y las consecuencias que tiene el atentado terrorista lo permite. ¿Qué también puede hacer y qué limitaciones tiene la comunidad internacional? La primera gran limitación también es económica. Ya hay muchos refugiados afganos fuera de su país. Hay muchos que están en Europa. Europa ya ha prometido, bueno, la Unión Europea ha prometido que dará recursos extra a los países que acojan a refugiados afganos. Pero ya, y hay algunos países que ya han levantado la mano, Italia y España, pero hay otros que se han mostrado más reacios. Por ejemplo, Francia ha dicho que hay que formar un bloque, bueno, el presidente Emmanuel Macron, hay que formar un bloque para impedir la llegada ilegal de migrantes afganos. Eso lo dijo dos días después de la ocupación talibán. Por otro lado, Estados Unidos también pide una solución temporal. Este año del que les hablaba les va a servir a los afganos para poder solicitar un tipo de refugio o de estatus más formal en el país, como un refugio, un asilo político o un estatus espacial migratorio o TPS. En el caso de América Latina, la tiene más complicado porque ya tiene dos grandes olas migratorias que está acogiendo. Por un lado están la migración desde Venezuela. Desde 2015, 5 millones de personas han salido de Venezuela hacia principalmente sus vecinos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador. Por otro lado están también la migración haitiana, que justo por lo que pasó con el magnicidio de Jovenel Moïse, más el sismo, más los huracanes, también es otra carga migratoria. Sin embargo, UNICEF en América Latina ya ha dicho que los países de la región, si bien tienen capacidades limitadas, pueden extenderlas aún más y poder dar acopio a estos refugiados afganos.
Es una situación bastante complicada la que nos estás describiendo, Fernanda, porque vemos cómo hay algunos discursos por parte de líderes políticos, por ejemplo, de la Unión Europea, que también ya desde 2014-2015 enfrenta una situación de crisis migratoria del Medio Oriente hacia las costas del Mediterráneo bastante complicada, que no ha encontrado su resolución, que tiene sus tintes muy particulares durante la pandemia, y a esto se suma ahora el cómo poder dar respuesta a la población afgana. Y por otro lado, los contextos específicos que ya bien señalabas de América Latina, con el caso de los flujos migratorios de Venezuela, de Haití, Centroamérica, ¿no? También que ya lo vemos aquí en México, algunos cambios en políticas binacionales como el Quédate en México, ¿no? Que está desde la administración pasada de Estados Unidos con la actual. Entonces ahí vemos que un solo punto en realidad va teniendo muchas otras vertientes. Y por ejemplo, aquí quisiera preguntarte entonces, ante estos riesgos que enfrenta la comunidad y la población en Afganistán, pensémoslo en lo que acaba de ocurrir de coyuntura con el atentado bomba en el aeropuerto de Kabul el jueves 26 de agosto. ¿Esto implicaría algún riesgo para la movilidad internacional de la comunidad afgana o es un hecho aislado, resultado de esta crisis que se está viendo todo brincando al último momento?
Sin duda también tiene que ver con la movilidad, porque muchos países europeos y uno de los grandes temores de Occidente cuando los talibanes tomaron el poder es que volvieran a dar espacio a grupos terroristas. En el caso del grupo terrorista que por lo menos hasta hoy sospechamos que cometió el atentado, el Estado Islámico, es enemigo de los talibanes, no es un aliado talibán, pero estaba ese riesgo latente de que la amenaza terrorista volviera a surgir desde Afganistán. Entonces, eso seguramente va a hacer que muchos países limiten la entrada de refugiados afganos. Y también por el parte menos formal, más bien una parte de la sociedad, es muy posible que este tipo de atentados y este tipo de cosas pueda hacer que la xenofobia crezca en muchos países, como lo vimos en Francia, lo vemos en Estados Unidos, donde la xenofobia es muy grande, no solamente contra las comunidades musulmanas, sino también hacia las comunidades afroamericanas y asiáticas. Entonces, se viene un camino muy complicado, sobre todo para la reintegración de las personas musulmanas y de las personas más bien afganas en las sociedades occidentales, pero sin duda es posible. También hay que hacer un trabajo desde la sociedad civil para poder educarnos y reeducarnos acerca de que no toda la gente que practica el Islam es terrorista, porque eso es una gran misconcepción, una gran malinterpretación que se ha hecho desde los atentados de 2001, del 11 de septiembre, y que lamentablemente ha permeado demasiado y no ha podido ser erradicado de la sociedad occidental.
Sin duda alguna, Fernanda, te agradezco que lo hayas traído a la conversación, porque algo que se me estaba escapando en tus intervenciones pasadas de mencionar y de complementar, ¿no? De dar en la réplica, es justamente como todas estas medidas de la recepción de las personas migrantes e inmigrantes de Afganistán tienen que irse acompañadas en cómo vamos a hacer una integración desde la pluralidad, desde la diversidad, el respeto, la no discriminación y sobre todo una fuerte sensibilización a lo que acabas de mencionar con toda claridad, que la práctica religiosa de ser musulmanes, del Islam, no les hace per se con toda esta carga extremista de ciertos grupos como ocurre con los talibanes. El tiempo en la radio es un tirano, Fernanda, porque ya nos estabas dando la brecha para poder continuar con la conversación, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Audiencias IMER y que hayas ahondado en esas perspectivas en un tema que sin duda es de coyuntura, pero que vamos a seguir hablando de él en las semanas, si no es que los meses por venir.
Claro, Laura, muchas gracias, y pues el tema sigue siempre, y pues saben que pueden leer en expansión.mx más información al respecto.
Muchas gracias. Ahí ya tenemos la referencia también para nuestras audiencias que quieran seguirse informando sobre el tema. Y bueno, ¿quién mejor que con periodistas que trabajan en esta línea de la sección editorial? Y con eso nos despedimos de ustedes, querida comunidad de Audiencias IMER. Déjenos saber en las redes sociales o los medios de contacto. Ya lo saben, Facebook, Twitter, @audienciasimer, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com. www.radioprensenta.mx. ¿Qué inquietudes tienen sobre la programación de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio? Agradecemos en la producción a Lucía Bernal, al equipo de los controles técnicos, en todas y cada una de las emisoras que hacen posible que llegue este programa a todas y todos ustedes. Y mandamos un saludo a Oliver Rubio y a nuestro locutor Omar Mejía. En la conducción estuvo con ustedes Laura Martínez Águila y nos escuchamos la siguiente semana, miércoles por la tarde, el ombligo de la semana, como siempre y con mucho gusto. Cuídense mucho y hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.